estás escuchando la radio Nuevo Mundo en todo el país, desde Iquique a Punta Arenas. Saludamos a nuestra audiencia allá en Antofagasta, en el 104.7 del FM, también en San Antonio y todo el litoral central. Ya estamos en línea hasta ahora con Marioli Torres, investigadora del Centro de Estudios Idea País, para hablar sobre el importante tema del hacinamiento en Chile y cómo ha sido factor para el crecimiento de la pandemia. Marioli, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola, ¿todo bien?
¿Sí? Buenísimo. Muy bien, un gusto para nosotros poder conversar contigo en estos días en que continuamos con las noticias tan negativas, ¿no? Con las decenas de muertos que se van sumando, cientos de muertos en algunos días, y con un coronavirus que tampoco permite pensar en que estamos mejorando de una manera importante, ¿no? Cuéntanos, ¿cómo observas a la fecha el funcionamiento de las medidas que también han apuntado a parar los contagios y que han tenido como una de sus principales barreras el tema del hacinamiento, precisamente, que, bueno, ya lo sabemos, ¿no? El propio ministro Mañalich dijo desconocer el mes pasado. ¿Cómo has observado el desempeño del coronavirus en nuestro país y también de las medidas que se han adoptado?
Yo creo que en cierta medida no se tenía, como tú decías, no se tenía conocimiento de este fenómeno que es el hacinamiento, que afecta a 6,5% de los hogares chilenos, que no es menor, afecta a un poco más de 1,7 millones, y eso tiene graves consecuencias, sobre todo en estos momentos de pandemia, donde viven, pasan todo el tiempo junto a la familia, donde es difícil, por ejemplo, que esas familias tomen distanciamiento social. Y esto pasa mucho porque el hacinamiento como un fenómeno estaba muchas veces como subyugado a otros indicadores un poco más grandes, que son los de mayor relevancia, como el déficit habitacional. Entonces, sí, un poco estaba oculto detrás de este indicador, que es cuántas viviendas necesitamos para que Chile disminuya el déficit, sin tomar conciencia de que atrás de ello hay, por ejemplo, personas en situación de hacinamiento, que es un fenómeno particular que tiene sus características y sus consecuencias. Entonces, claramente, debido un poco a esto, es que no se estaba tan preparado como se podría haber estado para un fenómeno como este, porque claramente, cuando pasa muchas veces que el jefe de hogar está fuera de la casa, los hijos van al colegio, probablemente el impacto de este fenómeno no es tan grande como el filo es hoy, donde sí todos estamos en casa, o todos los que se pueden, y cuando además también se tiene ese conocimiento de que un buen porcentaje de la población hacinada además lo vive en viviendas que no son de gran tamaño. Entonces, en ese sentido, yo creo que, y claro, que era un poco difícil enfrentar esta situación de hacinamiento, y también probablemente ha hecho más difícil que se puedan tomar las medidas, por ejemplo, de distanciamiento social y evitar contagios, por ejemplo.
Sí, el tema del hacinamiento, como tú decías, se hace más crudo en comunas más populares, ¿no? Comunas bien grandes, como por ejemplo Puente Alto. Es la comuna de Puente Alto con más casos en todo el país, 16.920 en el último informe, tiene 252 muertos. También, y bueno, es precisamente la comuna de Puente Alto la que tiene una tremenda población, que mucha vive hacinada también. A esta comuna, cuando comenzaron los tiempos de las cuarentenas dinámicas, se le dividió, lo que finalmente no terminó resultando, ¿no? Ya que es muy difícil de alguna manera controlar poblaciones cuando se vive de una manera tan hacinada, ¿no?
Claro, es difícil, siempre es difícil en este tipo de contexto de hacinamiento el llevar a cabo el aislamiento tal como se debería. Ahora, se entiende que cuando esto empezó, quizás era difícil predecir el futuro, predecir cómo se iban dando las circunstancias, pero efectivamente, debido a su rápida propagación a comunas más vulnerables y con mayor nivel de hacinamiento, que se propagara un poco más rápido. Estefanía. Sí. Como el coronavirus, que afecta a todo al final.
Así es. Desde el Centro de Estudios Idea País se publicó, ¿no?, en mayo de este año, el documento Los Rostros del Hacinamiento en Chile, donde precisamente se ubican a ese 1.700.000 personas, tres veces más de la población de la comuna de Puente Alto, que ven truncadas sus posibilidades de desarrollarse humana e íntegramente por no contar un hogar adecuado para hacerlo. Cuéntanos los detalles de este análisis, ¿no?, que además se señala que son mujeres, niños, niñas y adolescentes los más perjudicados por este problema habitacional. ¿Por qué precisamente en esas poblaciones hay mayores consecuencias? ¿Cómo es, en definitiva, la vida, ¿no?, en condiciones habitacionales adversas?
Bueno, nosotros, tal como tú decías, sacamos el estudio en mayo y en realidad lo empezamos a hacer un poco antes de que esto se viera el coronavirus, como una forma de demostrar las desigualdades sociales que se acentúan claramente post crisis social. Eso como contexto. Y bueno, nos dimos cuenta que afecta a un número importante de personas, tal como tú decías, que es muy similar la población a toda la población de Valparaíso, la región de Valparaíso. La región de Valparaíso es un poco más, pero es muy poco menos, muy poco más. Entonces, si no se puede hacer la idea de cuánta gente hacinada hay, es muy similar a esta región. Entonces, no es un fenómeno menor, que tiene sus particularidades. Por ejemplo, que un 50,4% de los hogares en situación de hacinamiento se encuentran en situación de pobreza multidimensional, que los jefes de hogar tienen mayormente escolaridad media, un 54% aproximadamente, o escolaridad básica, que además se viven viviendas pequeñas, ya un 34,5% viven viviendas de 40 o más metros cuadrados, hogares en situación de hacinamiento. Y también, por ejemplo, como otra situación, tenemos que ganan los hogares en situación de hacinamiento, ganan menos que los hogares no hacinados, y en buena medida debido a lo anterior, a que tienen una educación media, de mayor medida o básica, entonces es más probable que accedan a trabajos más precarios, sí, y por lo tanto peor remunerados. Entonces, todo eso va generando una serie de vulnerabilidades en las personas en situación de hacinamiento, que les es también un poco difícil salir del contexto en el que se encuentran, ¿ya?
Sí.
Por ese tipo de cosas. Y en ese contexto, nosotros, además de caracterizar o de entender cómo se genera el hacinamiento, qué características, qué peculiaridades tiene, cómo se distribuye la población, etcétera, nosotros nos dimos cuenta que afecta mayormente o que son más expuestos a las vulnerabilidades propias del hacinamiento las mujeres jefas de hogar y los niños, niñas y adolescentes, como también decías tú. En el caso de las mujeres jefas de hogar, esto se produce principalmente porque las mujeres jefas de hogar no cuentan en una buena medida con una pareja en el hogar, ¿ya? En un 56,7% no cuentan con un apoyo para, por ejemplo, realizar las labores. Un 57,1% no cuentan con una pareja, entonces les hace muy difícil llevar a cabo las labores domésticas o el cuidado de los hijos. Y además, dentro de este mismo grupo de hogares hacinados, se ve que son las jefas de hogares hacinados quienes reciben menores ingresos. Entonces, si sumamos estas dos condiciones, nos da como resultado, o no nos da como resultado, pero nos permite entender también cómo es que en un buen porcentaje las mujeres viven en hogares o viviendas donde comparten con otros núcleos familiares, como padres, primos, tíos, etcétera, lo que se debe principalmente por esto, porque requieren otro apoyo, por ejemplo, para el cuidado de los hijos o para llevar a cabo las labores domésticas. Entonces, en este contexto, uno va viendo cómo es muy difícil que estas mujeres puedan, por ejemplo, acceder a un subsidio y salir de la situación de hacinamiento. requieren de redes, tienen menores ingresos, entonces, y no cuentan con una pareja o un apoyo que les permite salir de la confinamiento.
Así es, como tú lo dices, Marioli, es bien impactante descubrir todos los factores que se suman para que finalmente sea esta una población también más vulnerable al virus, ¿no? Porque son personas que ganan menos plata, viven más personas en un hogar, por lo tanto van a requerir también con más urgencia salir a buscar dinero a la calle, ¿no? Porque me imagino muchos de estos empleos también tienen que ser empleos informales, empleos vulnerables, personas que quizás viven al día y por ello no cuentan con una seguridad social que los ampare frente a un decreto de cuarentena, ¿no? Luego, además, se llegan a sus casas, llegan a sus barrios, en donde hay una población mayor también, en donde está la posibilidad del contacto. Es bien impactante, ¿no? Comprenderlo de esa forma. Son todos estos factores los que explican que comunas más populares tengan más contagios, ¿no?
Claro, claro. O sea, en ese tipo de contexto es más, se vuelve todo más complejo, por lo que tú decías. Es más probable que haya mayor informalidad laboral debido a la precariedad que nosotros nos dimos cuenta educativa y también de términos de ingresos, que los vuelve vulnerables a ese contexto y también quizás los expone más, tal como tú decías. Los expone y también hace que en el caso de que haya una transmisión, por ejemplo, del coronavirus, también sea más factible que se contagien más personas. Sí. Entonces se da un contexto de bastante vulnerabilidad y que no solo afecta y que afecta a todos, no, por una parte en términos de empleo, que eso es muy importante, pero también a nuestro segundo rostro de la vulnerabilidad, que era los niños, niñas y adolescentes, que, bueno, por una parte se ven afectadas porque son casi un tercio de la población en situación de hacinamiento. Se ha identificado que hay varios estudios que señalan que hay mayor dificultad de aprendizaje, pero también en contextos como el actual, es muy probable que estos niños, debido a la condición económica de sus padres, no cuentan, por ejemplo, con acceso a internet estable, una banda ancha. Entonces también es muy probable que les sea muy difícil acceder al material educativo o a las clases online. Entonces estamos viendo que se configura toda una realidad que hace bien complejo como el vivir en este tiempo, o sea, desde la precariedad laboral hasta el que quizás a los niños se les haga más difícil estudiar.
Sí, Marioli, me gustaría detenerme también en el tema de la salud mental, ¿no? Cuando se inició la pandemia, cuando se iniciaron las cuarentenas acá en Chile, se puso la alerta, por ejemplo, en el tema de la violencia intrafamiliar, ese sin duda es que es un tremendo problema, de la misma manera que la salud mental. ¿Qué pasa cuando se vive encerrado, cuando hay que estar encerrado en un espacio tan reducido, viviendas de 50 metros cuadrados con familias que son grandes, ¿no? Incluso pueden llegar a vivir hasta 8 personas en un espacio reducido. ¿Cuáles son las consecuencias también de aquello?
Mira, hay diversos estudios en la materia de hacinamiento que precisamente señalan que en contextos como es de hacinamiento, por ejemplo, se tensionan las relaciones familiares, se puede generar estrés también, y también se puede afectar, por ejemplo, el desarrollo de la personalidad u otro tipo de cosas que también requieren de la privacidad, que es muy importante también, sobre todo cuando, por ejemplo, se está formando la identidad. Entonces son una serie de factores que hacen también más difíciles las relaciones familiares, y más y eso como antecedente, y si uno también lo ve en términos más prácticos, también la incomodidad, por ejemplo, de que por un segundo uno estudia, en otro están trabajando en el mismo espacio, en el caso de que haya que tener una videollamada, todos tienen que estar en silencio, cuando probablemente los niños no lo son. Entonces también uno, por parte de identificar este tipo de cosas, se da cuenta de que este tipo de fenómenos, como el hacinamiento, no es solo un fenómeno de habitabilidad, o en términos de vivienda, de falta de vivienda, sino que también se da en un contexto donde se ven afectados múltiples factores, como en el ámbito educativo, como en el ámbito, como tú decías, que se puede propagar la violencia intrafamiliar, porque se llevan al límite las relaciones familiares, por ejemplo, o aquellas situaciones que ya se venían dando en el pasado se vuelven más intensas ahora. Entonces es un fenómeno que deja de ser urbano, sino que afecta a distintas dimensiones de la vida de las personas.
Sí, me gustaría, Mayeli, que nos comentaras también cuáles son las interpelaciones que se pueden hacer al Estado, las medidas que se deben tomar a nivel urgente y también a largo plazo, ¿no? Porque acá estoy leyendo un estudio desarrollado por el Centro de Producción del Espacio de la Universidad de las Américas. Allí el especialista, su director Francisco Vergara, señalaba que el déficit de vivienda en nuestro país en el año 98 era de 500.000 unidades, mientras que en el censo de 2017 se reveló que el déficit otra vez volvió a ser de 500.000 unidades. Es decir, dice él, en casi 20 años todas las políticas desarrolladas desde el Estado no lograron solucionar este problema de vivienda solo con un sistema subsidiario, que eso no alcanzó, por lo menos acá en el Gran Santiago, donde hay muchísimo hacinamiento, harto concentrado también en la zona sur de la capital. ¿Cuáles debiesen ser las acciones del Estado en estos dos niveles, a largo plazo, pero también ahora en la urgencia de la pandemia?
Bueno, tal como ese estudio señala, se evidencia que las políticas habitacionales también han tenido implicancia en este tipo de fenómenos, como el hacinamiento, porque claro, muchas veces estas políticas se pensaron en una familia, por ejemplo, nuclear, no sé, dos padres, por ejemplo, dos hijos, siendo que no es la realidad. Muchas veces, debido también a otros factores, muchas veces estos hijos viven con sus padres y además tienen hijos, entonces no se piensa en esa realidad, y tampoco se tenía, y esto se hace mucho más difícil cuando el mercado inmobiliario cada vez sube de precios. Incluso también, por lo mismo, cada vez más se recurre a estas familias más extendidas, donde si tengo espacio en la vivienda de los padres o tíos o un familiar, prefiero quedarme ahí a tener, si no puedo pagar por una vivienda que es aún de mayores precios. Y otra de las problemáticas que en esta misma línea y un poco carrean las políticas habitacionales de los 90, de los 80, son aquellas propias de la segregación que generaban estas políticas, y que por ende hace que muchas personas sea un desincentivo el postular un subsidio, en el caso de que yo sepa que, por ejemplo, en regiones o en ciudades tan grandes como, por ejemplo, el de Santiago, que por ejemplo actualmente yo vivo en una comuna más céntrica como Renca o Santiago u otra, que pueda ser llevada hacia la periferia, como Lampa, como Maipú, etcétera, con un proyecto de este tipo de características, una vivienda social. Entonces, en esa línea, como también se ha mencionado bastante, es necesario que se generen políticas de densificación urbana que no impliquen este tipo de circunstancias, que puedan ser llevados cerca de servicios públicos, que impliquen una integración social, más que una segregación, como se ha dado bastante en las políticas de, sobre todo en los 90, donde se pensó más bien en el déficit habitacional y con medidas concretas como bajos de MENA, por ejemplo, en Santiago, sin considerar el acceso a servicios, el acceso a transporte público y un montón de otros factores que son importantes para poder llevar la vida a cabo, o desplazarse a los trabajos, a los colegios, universidades, hospitales. Entonces, hacia allá debiese avanzar la política habitacional para que, por una parte, haya un interés para postular subsidios, que esto sea de interés, pero también sería de interés que se pregunte también a las familias cuán dispuestas están a separarse de sus familias más extendidas, porque muchas veces eso también es un desincentivo, el sí. Los subsidios solo tienen viviendas tipo para familias nucleares. ¿Qué pasa con aquellas que no tienen ese tipo de composición familiar?
Así es. Bueno, y en lo inmediato, sin duda lo que ya se ha dicho, ¿no? Desde diversos centros de estudios, el Estado debe considerar sí o sí el hacinamiento para todas las acciones que va tomando para evitar que se siga propagando el contagio, ¿no? Allí es fundamental, según se ha dicho, la entrega de ingresos para evitar que las personas salgan a buscar recursos de todas maneras, pero también hay harta coincidencia en que la plata finalmente no alcanza, ¿no? Estos 100.000 pesos por personas para hogares que son mucho más amplios, para muchos no alcanza. Tenemos un tremendo endeudamiento también acá en el país, pero por allí va un poco la línea, ¿no? Asegurar los ingresos, asegurar los alimentos para que las familias más vulnerables no tengan que salir. Marioli, te agradecemos la conversación y los datos también, ¿no? Que son muchísimos que tiene este estudio que ustedes realizaron, y que sería bien interesante que nuestra audiencia se aproxime al estudio completo que lo tienen ustedes publicado.
Claro, está en nuestra página web, ciencianapais.cl, y lo pueden buscar en estudios de difusión.
Muy bien. ¿Sí?
¿Sí?
Cuéntame, María.
Eso. ¿Dónde está disponible nuestro estudio? Y que bueno, que es un tema potente que debe ser abordado desde políticas públicas, y que por lo mismo nosotros lo quisimos levantar. Así que, para contribuir a la discusión también.
Perfecto, Marioli Torres, investigadora de este Centro de Estudios Idea País, quien nos ha entregado una interesante conversación en esta jornada. Un fuerte abrazo, Marioli, que estés muy bien, y ojalá que sirva todo lo que ustedes han estado desarrollando para el mejoramiento de nuestro país en tantos sentidos. Un fuerte abrazo.
Sí, saludos para ustedes, que estén muy bien.
Vale, chao.
Chao.
Ponerse a rezar, o solo tú bailarás y nadie más. No entres en pánico, es sangre nada más. Son solo almas que se abrazan para amar. Es solo sexo cuando no hay nada que hablar, y hoy nada nos detiene. No entres en pánico, es sangre nada más. Son solo almas que se abrazan para amar. Es solo sexo cuando no hay nada que hablar, y hoy nada nos detiene. Y hoy nada nos detiene. Cielo, yo ya no quiero seguir. Me arrepentí, ya lo sé. Me gritan hasta los pies, directo a la torre infiel. Más triste que una señal que hoy día nos dice ya stop, no pasará. No entres en pánico, es sangre nada más. Son solo almas que se abrazan para amar. Es solo sexo cuando no hay nada que hablar, y hoy nada nos detiene. No entres en pánico, es sangre nada más. Son solo almas que se abrazan para amar. Es solo sexo cuando no hay nada que hablar, y hoy nada nos detiene. Y hoy nada nos detiene. Sangre nada más. almas que se abrazan para amar. Es solo sexo cuando no hay nada que hablar y hoy nada nos detiene. No entres en pánico, es sangre nada más. Son solo almas que se abrazan para amar. Es solo sexo cuando no hay nada que hablar y hoy nada nos detiene. No entres en pánico, es sangre nada más. Son solo almas que se abrazan para amar. Es solo sexo cuando no hay nada que hablar y hoy nada nos detiene. Y hoy nada nos detiene.
Bienvenido de todo por la tarde en Radio Nuevo Mundo. Escucha la Nuevo Mundo en todo el país desde Iquique a Punta Arenas. Saludamos precisamente a nuestra gente de allá del extremo sur de nuestro país y también a quienes se lo hacen desde todos los puntos de la región metropolitana en el 930 del AM. Interesantísima, ¿no?, la conversación que teníamos recién con nuestros amigos de Idea País, quienes publicaron este estudio que da cuenta de los tremendos niveles de desigualdad que existen en Chile y que inciden en las tasas de contagio que se han vuelto más altas en las comunas más populares, las comunas que tienen mayor hacinamiento, ¿no? 1.700.000 personas viven hacinadas en nuestro país. Una de las comunas que tiene un alto nivel de hacinamiento es también la comuna de El Bosque. Dio cuenta hace algunos días de el reporte de los contagios por coronavirus allí y también de los muertos, ¿no? Hace muy poco, ¿no?, con fecha jueves 25 de junio fueron notificados en esta jornada en el municipio de del Bosque de 16 nuevos vecinos fallecidos, con lo que se sube a 101 víctimas fatales por coronavirus allí en El Bosque. Vamos a conversar sobre esta situación con una de las autoridades comunales de allí de El Bosque. Estamos en línea con Margarita Urra, quien es concejala de la comuna. Margarita, muy buenas tardes, ¿cómo está?
Hola, buenas tardes, aquí estamos, resistiendo.
Sí, me imagino, ¿no?, en una comuna que ha sido una de las más complicadas acá en Santiago. Hablábamos de hacinamiento en nuestra conversación anterior. Bueno, El Bosque es una comuna que se ha acostumbrado a vivir con el hacinamiento y eso los ha llevado también a esta situación de 101 víctimas fatales. Una pena para todos los vecinos del Bosque, me imagino para ustedes como autoridades también en estas semanas que han sido tan difíciles para El Bosque.
Y no solamente en el tema de la cantidad de fallecidos que tenemos, que es lamentable, sino también en el tema de la cantidad de exámenes PCR que nos descontaron, que no tenemos para hacer a la gente, aproximadamente diarios deberíamos estar haciendo 170 exámenes solicitados con urgencia, y estamos en mínimo de 40, porque no tenemos para hacer más, para asegurar, verificar, y la respuesta de los resultados de los exámenes es otro día más de 15 días, por lo tanto andan deambulando la gente y el control es nulo. No se puede trabajar así en esas condiciones paupérrimas de las necesidades a cubrir. Y tenemos el gran hacinamiento, que nosotros hacemos un trabajo con el tema de la vivienda, que es públicamente conocido, y el hacinamiento es bárbaro. Es más, tenemos problemas de alimentación hacia la gente que son allegados o subarrendatarios, que arrendan un departamento interior, etcétera, y que no tienen cómo pagar arriendo, que no tienen cómo pagar eso, cómo pagar esto otro, tampoco les llega ni siquiera la caja de mercadería, porque les llega al propietario de la vivienda. Entonces estamos re complicados a nivel comunal. Si bien es cierto, estamos complicados en la cantidad de fallecidos, que es muy alta para nuestra comuna. Estamos complicados en muchas áreas simultáneamente. Bien.
Bueno, el tema del hacinamiento es particularmente problemático en el Bosque, que según el último censo alcanzó un 11% de hacinamiento, una cifra lejana al 7% que tiene Puente Alto, el 5% de Maipú, las comunas más populosas de la región, o el 2% de comunas con altos ingresos como Las Condes y Providencia. Así es que se entiende, ¿no?, la dificultad que están teniendo incluso para el tema de la alimentación. Bueno, el Bosque fue una de las primeras comunas, si no la primera, en poner la alerta cuando hubo protestas hace varias semanas ya, lo que llevó a apurar el tema de la entrega de las cajas de alimentación. Luego supimos por voz del alcalde Sadi Melo que les habían reducido las cajas, ¿no? Él denunciaba que se recortaron en 5.000 las cajas.
Ahí estamos con cables cruzados, porque llegó una gran cantidad de aporte de ayuda de otros lugares, de otras instituciones. No tenemos como concejales un manejo directo de la cantidad de cajas realmente. No tenemos el control, la fiscalización total de las cajas. Ayer tuvimos un consejo extraordinario en el cual prácticamente fue una batalla campal para hacer para transparentar la información, y no se oye padre con respecto al tema de transparentar. Así que estamos viendo las posibilidades de concurrir a la Contraloría para realmente tener el total de la ayuda que debiese estar llegando a toda la cantidad de gente. Las denuncias en las redes sociales o cuando nosotros nos acercamos, concurrimos a lugares puntuales, es que las cajas no le está llegando a la gente, o están haciendo recorrido parcelados, no casas contiguas, sino una calle, otra, se saltan otra, siguen en la siguiente, etcétera. Entonces es como sin control. Los concejales, yo creo que a nivel no voy a lo que he conversado con otros concejales en el área metropolitana, para todos los concejales es sumamente difícil el control de la fiscalización. Cumplir nuestro rol fiscalizador ha sido muy difícil, y transparentar y que la autoridad de los ediles transparenten la información, otro tanto. Y las denuncias en las redes sociales, como le digo, la mayoría es la gente que vive en hacinamiento, que no le llega alimento, y es la gente que subarrienda departamentitos, interior y cosas así. El más menos es el total de la población, más menos yo digo que es el 70% que vive dos familias por casa, mínimo, dos familias por casa. Y les llegó, por ejemplo, tenemos una vivienda que hay 16 familias y les llegó una sola caja, y todos cesantes. Ahora tenemos la otra alerta máxima, porque también tenemos una feria artesanal Los Morros, que son 1.280 trabajadores, dueños locatarios, quedaron cesantes, y tenemos ahora la amenaza de los trabajadores de las ferias libres. O sea, si va, que también estarían suspendiéndose las ferias, están amenazando con suspender las ferias, están negociando con los dirigentes cerrar las ferias mínimo 2 semanas. ¿Cómo la gente que con su chauchita, dónde va a ir a comprar? Al supermercado, que queda muy retirado, siendo que a la feria podía ir a comprar una papita, un caballo italiano, una selga, y se la arreglaban con eso. Ahora ni siquiera eso. Y un supermercado le va a vender mucho más caro una alimentación. Y le echan la responsabilidad del avance de la pandemia en nuestra comuna, le echan la culpa a los feriantes, a la acumulación de gente. Y eso no es así. Es el tema de la poca fiscalización, nula prácticamente, o la toma de decisiones con implementos como, no sé, un sanitario, control de temperatura, no sé. Hay un sinfín de iniciativas de otras comunas que lo hacen hasta en los supermercados, en las tiendas, las tiendas de supermercados toman esas decisiones que no se puede hacer en una feria libre. Entonces, si nos cierran las ferias, es peor el tema. Entonces, las medidas que se están tomando, aparte del sueldo de emergencia que estamos exigiendo, los famosos bonos, ahora no les llega tampoco a la gente que corresponde. Es de marzo hacia atrás el registro social. O sea, están tomando en cuenta los porcentajes desde marzo, enero, febrero, diciembre del año pasado, y la gente quedó de marzo hacia la fecha cesante. Entonces, estamos re complicados, sí. Y alarmado. El informe de salud, la directora de salud, fue complicado ayer en consejo. Entonces, la medida, vuelvo a insistir, no sé, se está protegiendo al empresariado, estamos tratando de ver quién resiste, cierran la puerta y el que sobreviva, con eso se va a trabajar el día de mañana un levantagiles.
Sí, es una situación muy complicada por la que está pasando el bosque, su población, su gente, y acá hay dos problemas bien importantes, ¿no? El de los contagios, el de las muertes, y también el de la pobreza, porque es gente que tiene que salir a buscar alimentos, que no está teniendo los recursos, las platas del gobierno no están alcanzando, no llegan a todos. En ese sentido, Margarita, ¿cuál es el llamado que se hace al gobierno desde la viva realidad del bosque para que esa gente finalmente sea gente beneficiada en este proceso tan difícil?
Un sueldo de emergencia ahora, directo a la cuenta RUT, ya no ese ticket, ese clientelismo hacia el municipio, no, directo a la cuenta RUT, un sueldo de emergencia. Es lo único que nos va a salvar para que la abuelita compre el medicamento que no viene en la caja, no viene el medicamento en la cajita, no viene el gas, la parafina en la cajita, la cancelación del agua, de la luz, que se va a estar acumulando esas deudas, no viene, el pan no viene en la cajita, no viene.
Sí, y este ingreso familiar de emergencia que se aprobó de los 100.000 pesos, ¿usted cree que va a bastar?
No va a bastar porque viene dirigido nuevamente al mismo grupo, y vuelvo a insistir, no es de marzo a la fecha, es de marzo hacia atrás.
Perfecto, se entiende entonces, ¿no? Es una situación muy sensible y no está alcanzando con lo que hasta acá está haciendo el Estado. Le queremos agradecer, Margarita Urra, concejala de la Comuna del Bosque, por sus palabras tan sinceras, sentidas, y que están en la experiencia misma de estar allí todos los días trabajando en la Comuna del Bosque. Así es que, Margarita, un fuerte abrazo y cariño también en estos días difíciles.
Mucha fuerza a todos, a todas, mucha resistencia, pero no es una mascarilla la que tenemos, o sea, es una mascarilla la que tenemos, no es un bozal, hay que de una u otra manera la gente tiene que manifestarse. Yo no estoy llamando a protesta, pero la gente tiene que decir lo que realmente está viviendo, lo que realmente, yo de verdad no entiendo cómo la gente está resistiendo, no lo entiendo, y menos entiendo las autoridades que están estrujando hasta lo más mínimo a la clase trabajadora, a la clase que produce.
Muy bien, Margarita, que esté muy bien, abrazo, chao.
Un abrazo, gracias.
Ahí estaban las palabras entonces de la concejala de la comuna de El Bosque, Margarita Urra, y es estremecedor de alguna forma escucharla, ¿no? Conocer esa realidad tan dura de casas con 16 personas, de casi todas las casas con dos familias en algunos sectores, y de cesantía de varios meses ya de personas que tienen que salir a buscar alimentos porque lo que está entregando el gobierno no alcanza, y hay una interpelación directa para que la ayuda sea mucho más contundente y así enfrentar mejor el coronavirus.